Estudios Planeteando presenta
a Paleos, la historia de la vida en la Tierra, el podcast. Bienvenido de nuevo, querido podescucha, a este tu podcast de paleontología. El día de hoy les traemos un tema relacionado al anterior, y que es complementario a este. ¿Cuáles son las ciencias relacionadas a la paleontología? O, dicho de otro modo, ¿cuáles son las ciencias que nos ayudan a hacer paleontología? Porque sí, aunque la paleo tiene sus cosas propias, no funciona solita. Pues se trata de una ciencia integrativa, que toma de otras ciencias algunos de sus métodos, técnicas y, desde luego, fundamentos para poder funcionar. Pero, ¿qué es funcionar en paleontología? Pues es que el método científico pueda operar como debe. Para entender mejor esto, te recomiendo escuchar el capítulo El método científico en la paleontología. Entonces, empecemos por la ciencia más elemental que se relaciona a la paleontología. Traten de adivinar cuál es. ¿Listos? Pues la geología. La geología es la ciencia que estudia las rocas, y los fósiles se encuentran dentro de las rocas o en formaciones rocosas, de tal forma que todo lo que tiene que ver con la formación de los fósiles inicia con conceptos básicos de geología. Pero es aún más relevante cuando queremos encontrar más fósiles, pues podemos toparnos por accidente con uno, y si no tenemos conocimientos geológicos, desperdiciaremos mucho, pero mucho tiempo tratando de buscar la fuente del fósil que encontramos primero. Pero si sabemos de geología, nos será más fácil encontrar más fósiles, y no solo en el sitio original, sino en otros sitios alejados de ese primer hallazgo, e incluso iniciar un hallazgo propio, pues con la geología sabremos dónde están los tipos de roca adecuados para la preservación de fósiles, y además en qué rocas podemos buscar fósiles de cierto tipo, como por ejemplo los de los dinosaurios. Todo esto se hace con otra ciencia vital para la paleontología, y que se considera como parte de la geología. Me refiero a la estratigrafía. Esta disciplina estudia los estratos rocosos y nos permite hacer correlaciones. Estas correlaciones no solo tienen como objetivo encontrar más fósiles, como les dije recién, sino que, sin esta parte descriptiva, los fósiles no son mucho más que objetos de colección curiosos. Esto debido a que todo estudio básico paleontológico debe reportar la estratigrafía del yacimiento. Esto nos brinda un marco de referencia para futuros estudios, que incluyen desde el estudio de la formación del yacimiento a estudios de reconstrucción del paleoambiente, pasando desde luego por algo de suma importancia, saber la edad del yacimiento. Y es que, contrario a lo que se cree, las edades de las rocas no se obtienen siempre con métodos radiométricos, sino que es más común hacerlo con métodos de correlación de contenido fósil, es decir, con estudios bioestratigráficos. Gracias a ellos, podemos conocer la edad aproximada de un yacimiento, cuando no podemos hacer estudios radiométricos. Y hablando de estudios radiométricos y fechamientos, otra ciencia relacionada a la paleontología es la física. Sin esta, no sabríamos nada del decaimiento radioactivo de los elementos, y no se hubieran gestado los métodos de fechamiento. Pero, además, su alcance va mucho más allá. Por ejemplo, no sabríamos nada de cómo generar radiación para imagenología. No habría rayos X, y sin ellos no dispondríamos de tomografías computarizadas, ni del poderosísimo sincrotrón, para poder acceder a fósiles delicados y estudiarlos con mayor detalle. Hoy en día, Estas técnicas son muy empleadas para poder observar rasgos que otrora serían completamente inaccesibles a los paleontólogos. Sin los principios físicos de la mecánica cuántica y su rol en el funcionamiento de los orbitales atómicos, no se habrían desarrollado, por ejemplo, métodos analíticos como algunos tipos de espectrometría. Por ejemplo, con la espectrometría infrarroja somos capaces de poder conocer la composición mineralógica de, digamos, arcillas. Y estas arcillas y su conformación pueden ser usadas para inferir condiciones climáticas pretéritas, tal y como yo lo hice en mi tesis doctoral. Y hablando del diablo, sin la física no se habría descubierto que existen formas alternativas de elementos químicos, los llamados isótopos. Y sin los isótopos estables, una porción significativa de estudios paleoclimáticos y paleobiológicos, como el estudio de las dietas, la termofisiología y hasta la procedencia geográfica y migración de los organismos, serían imposibles de estudiar. ¿Y qué podemos decir de la química? Sin ella, no entenderíamos los procesos que dan origen a los fósiles. ¿O qué partes orgánicas son candidatas para la fosilización? Tampoco entenderíamos cómo los fósiles se pueden transformar químicamente y acabar deformados. Tampoco dispondríamos de los métodos de preparación químicos de los fósiles, como la disolución de las rocas en soluciones ácidas o básicas, por lo que muchos fósiles quedarían para siempre atrapados en la roca, sin poderse estudiar. Otra ciencia relacionada a la química es la bioquímica. Sin esta disciplina científica, nos vamos despidiendo también de los estudios isotópicos que les conté hace rato, pues si no entendemos cómo los compuestos químicos ingresan al cuerpo de los organismos y cómo los transforman en otros y cómo los asimilan e integran en sus tejidos, no podríamos entender ni tampoco inferir, por ejemplo, el tipo de planta que prefería consumir un bisonte o un caballo extinto, así como tampoco poder inferir variaciones estacionales de su dieta, o cómo la concha de una almeja de río es un termómetro natural que nos cuenta los cambios de temperatura del cuerpo del agua donde vivió. Y así podemos encontrar muchos más ejemplos. Ya tenemos a la geología, la física y la química. Nos falta la más importante para poder completar la tríada de ciencias naturales, y me refiero, desde luego, a la biología. La biología está íntimamente ligada al estudio fósil. Sin ella, los fósiles no se pueden entender en un contexto orgánico, y serían básicamente objetos de colección míticos, que es algo que ha sucedido en repetidas ocasiones cuando se han recolectado fósiles sin saber qué son. Por ejemplo, en las planicies de América del Norte, los indígenas tomaban conchas de amonites y las labraban en forma de bisontes para darle suerte durante la caza. En el centro de México, los huesos de mamut se interpretaban como gigantes. Algo similar ocurrió en Grecia, donde cráneos de proboscidios fósiles dieron origen a los míticos cíclopes. Y aún ocurre en la actualidad. Por ejemplo, se cree que los fósiles de amonites descubiertos en el río Gandaki, en Nepal, son rocas sagradas, que en el hinduismo son llamadas Shalagrima Shila, y son consideradas manifestaciones del dios Vishnu. Con la biología, los fósiles cobran otra dimensión y pueden ser interpretados como lo que eran, organismos vivos. Y es tan íntima la relación de la biología con la paleontología que a veces se conforman en una ciencia llamada paleobiología, como mencioné en el capítulo pasado. En línea con esto, varias disciplinas propias de la biología tienen aplicación dentro de la paleontología. Estas son la taxonomía, que se encarga de las reglas de nomenclatura biológica, Estas reglas aplican incluso para icnofósiles, que no son organismos, sino evidencias de la actividad de estos. Tenemos un capítulo entero dedicado a esta disciplina. La sistemática filogenética, que se encarga de indagar en las relaciones de parentesco de los organismos para poder clasificarlos acorde a ese esquema evolutivo. También le hicimos un episodio completo a esta disciplina. La etología, que se encarga del estudio del comportamiento. En este caso, y aunque es más complicado aplicarlo a la paleontología, sí que existe la paleoetología. Y también le hicimos un episodio titulado ¿Cómo sabemos lo que hacían? La ecología es la ciencia encargada del estudio de las interacciones biológicas, tanto entre organismos como con el medio físico. Esta ciencia provee los fundamentos para la paleoecología, que es una rama paleontológica. La fisiología, tanto animal como vegetal, nos da cuenta del funcionamiento de los organismos y nos permite entender mejor la razón de algunas estructuras biológicas. La anatomía, tanto a secas como en su forma de anatomía comparada, esta disciplina nos ayuda a reconocer las partes animales en fósiles aislados. También nos permite clasificarlos y reconstruirlos conforme a fundamentos científicos. Hablamos a profundidad de esto en el capítulo titulado ¿Cómo sabemos cómo eran? La patología, que se encarga del estudio de las enfermedades y malformaciones, aunque a veces esto último se incluye en otra disciplina, llamada teratología. La patología incluye el estudio de tumores y cáncer en organismos fósiles, porque, contrario a lo que te dijo tu vecino conspiranoico, estas afecciones existen desde hace millones de años. Entre las ramas biológicas también encontramos a la genética, que recientemente ha comenzado a emplearse para estudiar organismos fósiles, extrayendo de ellos ADN antiguo para estudiarlo. Gracias a esta disciplina científica, hemos aprendido muchísimo más de los fósiles que con métodos tradicionales. Sus hallazgos son tan interesantes que, en el futuro, les dedicaremos un episodio completo de este podcast. Y así, podemos encontrar muchas otras disciplinas biológicas, auxiliando en la paleontología. Y hablando de cuestiones biológicas, queremos recomendarles el podcast Vida Casi Cero, un espacio para tratar temas ambientales y zero waste, con episodios hablando de reciclaje, desperdicio, la filosofía de las cero sobras e incluso cómo tener un gato ecológico, así como otros temas ambientales. No te lo pierdas. Y como muchos estudiantes de la biología que entraron porque no había matemáticas, también muchos embriones de paleontólogo se llevan la sorpresa de sus vidas cuando se enteran que una de las disciplinas científicas auxiliares de la paleontología es, precisamente, las matemáticas. Las matemáticas toman muchas formas, desde la más simple, que es el reportar medidas de los huesos, dientes o rastros fósiles, hasta cuestiones tan complejas como los modelados matemáticos. Y en el medio encontramos a la disciplina más versátil de las matemáticas, que auxilia en incontables ciencias, la estadística. Esta puede ser descriptiva, al mostrarnos conjuntos de datos y su variación, o bien ser empleada para contrastar hipótesis de forma matemática. Para ello, los paleontólogos solemos emplear estadística univariada, que se encarga del estudio de una única variable. La estadística bivariada, que se encarga del estudio de dos variables, que pueden tener efecto una sobre la otra, variar juntas e incluso predecir una el comportamiento de la otra. Y finalmente, también empleamos la estadística multivariada, que se encarga del estudio de la relación entre tres o más variables. Esta palabra rara, que he estado repitiendo mucho, variable, puede ser cualquier característica que, precisamente, presente variación en una población sujeto de estudio. Estas pueden ser medidas de elementos esqueléticos o dentales, variables climáticas, masas corporales o condiciones cualitativas. El cielo es el límite. Y es que, sin la estadística, la mayoría de los estudios paleontológicos, y especialmente los del Pleistoceno, no tienen suficiente rigor. Y esto aplica para casi todas las ciencias. ¿Quieres demostrar que una vacuna es efectiva? Estadística. ¿Demostrar diferencias de rendimiento de un fertilizante? Estadística. ¿Efectos de selección sexual en seres humanos? Estadística. ¿Si la dieta de los bisontes extintos variaba regionalmente o no? Estadística. Como parte de las matemáticas, también entran en juego otras disciplinas como la geometría, con cuestiones descriptivas y comparativas, tales como la morfometría geométrica, empleada para mostrar la variación de las estructuras u organismos, de forma regional, sexual, de edad, entre especies y también la variación en el tiempo geológico. Además, también nos podemos encontrar a, como dije antes, los modelados. En estos, uno de los más empleados es el análisis de elementos finitos, que se encarga de analizar formas tridimensionales complejas y cómo responden estas a distintos factores, como la movilidad o la tensión mecánica. Estos análisis, por ejemplo, se usan para poner a prueba hipótesis de biomecánica. Si queremos saber cómo comía una especie animal extinta, debemos poner a prueba cosas como sus miembros, o sus cráneos y dientes, para saber de qué eran capaces y bajo qué tipos de tensión mecánica sus cuerpos no resistían. Esto se emplea para, por ejemplo, descartar que X o Y especie fuera quebrantahuesos. Y así, conforme avanzan los años, nuevas herramientas y estrategias que hacen un uso extenso de las matemáticas van surgiendo, y nos tenemos que ir adaptando a ellas para poder entender y considerar lo nuevo que se está haciendo. Y podría parecer que ya acabamos, pero no. Nos resta una ciencia, o mejor dicho, un grupo de ciencias, que tienen mucho en qué apoyar a la paleontología. Se trata de las ciencias sociales. Entre sus filas tenemos muchísimas que son de gran apoyo, como por ejemplo la pedagogía, que nos enseña a enseñar. Sin esta disciplina no habría nuevos paleontólogos, pues es necesario que transmitamos nuestros conocimientos a las nuevas generaciones. Y aunque es cierto que no somos expertos haciéndolo, sí que echamos uso de lo que la pedagogía nos puede decir de cómo transmitir los conocimientos. Adicionalmente, nos encontraremos a la psicología, que nos apoya con los trastornos mentales, como ser fan de las peleas de dino... ¿Qué? ¿No? ¿Eso no? ¿Segura? Ok. Nos encontraremos con la comunicología, que estoy empleando en este preciso momento para poder transmitirte toda esta información, y que he usado de forma regular en el blog y el canal por varios años para poder contarle a todos las maravillas del mundo paleontológico. Esta última ciencia es quizá la más relevante a la hora de visibilizar y dar importancia social al trabajo del paleontólogo. Pues la ciencia que no se comunica y no tiene ninguna repercusión tecnológica directa, no sirve mucho que digamos. Por ello, necesitamos más espacios para poder contar más historias, y sobre todo, la historia de la vida en la Tierra.